A pesar del bloqueo de casi 50 años en Cuba, hay algo que es innegable. Todas las personas comen, todos tienen acceso a los recursos de salud y de educación. Creo que el tiempo ha demostrado que Fidel tenía razón. Estas son declaraciones recientes al diario Reforma de México del actor mexicano Demiar Bichir, que encarna a Fidel Castro en la película Che, el argentino.
Cuba Información.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, amiga de la mafia de Miami, hace práctica diaria de la más rancia actitud injerencista y nostálgica de la política colonizadora de España en América Latina. No soporta, al parecer, que la Revolución Cubana cumpla 50 años con plena salud y mayor dignidad que nunca. Frente a las provocaciones de Esperanza Aguirre, frente a sus insultos a Cuba, al Che, al que calificó recientemente de canalla, el 31 de enero a las 18 horas, en Madrid, cubanos y cubanas residentes en Europa y el Movimiento de Solidaridad le daremos una respuesta contundente en forma de manifestación pacífica. De esto y de otros temas hablaremos hoy en Cuba Información y nos acompañaremos en todo el programa de la música de Marta Campos. El 10 de enero de 1929 nacía en Cuba Julio Antonio Mella, es decir, estamos celebrando los 80 años de uno de los grandes líderes del movimiento obrero y estudiantil de Cuba. ¿Quién era, Lázaro, quién era Julio Antonio Mella?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, la Cuba revolucionaria, la Cuba internacionalista. Gracias por estar ahí con nosotros. Y Mella fue un joven revolucionario que logró en breve tiempo una obra prodigiosa y fue, sin duda alguna, uno de los grandes jóvenes revolucionarios de su tiempo. Y mella, su legado, está indeleblemente en la obra revolucionaria de la historia de Cuba. Mella fue un joven que desde temprana edad supo visualizar los desmanes de la República, de los gobiernos de la República neocolonial, y podemos decir desgobierno, y fue un joven que con su amplia cultura pudo estudiar, tenía una gran facilidad de comunicación, por lo que se consideró un extraordinario orador, y abarcó diferentes facetas de la vida, en su vida estudiantil, en su formación, diferentes facetas, porque fue un muy buen deportista, fue un hombre que influyó mucho en el movimiento estudiantil cubano, también en el movimiento obrero cubano, le dotó al movimiento obrero de un contenido verdaderamente patriótico, un contenido de combate, de lucha contra los desmanes de los gobiernos de turno. Hay que señalar que Mella murió con apenas 26 años y estuvo entregado a la lucha revolucionaria desde muy joven. Se entregó a las diferentes actividades, a diferentes frentes, y podemos decir, para sintetizar, que Mella inició la reforma universitaria en la bicentenaria Alma Mater, la Universidad de La Habana, y con ella el movimiento estudiantil se insertó en la batalla contra los desmanes de la República Neocoloniana. Es decir, las luchas del movimiento estudiantil en la Universidad de La Habana, que es una de las grandes batallas, una de las grandes conquistas de toda la historia revolucionaria por la emancipación y la independencia de Cuba, pues ha estado allí y ha tenido en los estudiantes universitarios fundamentalmente uno de los baluartes de lucha contra aquellas tiranías, aquellos regímenes de la República Neocolonial.
También fue Lázaro uno de los fundadores del primer Partido Comunista, ¿no?, de Cuba. Se le conoce también como,
bueno,
como
aquí uno hay
de
una
los
cosa,
impulsores, ¿no?
Es que Mella, primero fue el fundador de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, uh-huh, que se mantiene tal como se conoce hoy, uh-huh, es heredera directa de Mella, que fue el creador de esa Federación Estudiantil Universitaria después del primer congreso estudiantil, que fue en octubre de 1923. También de la Liga Antiimperialista de Cuba y junto con otros revolucionarios, pero fundamentalmente Carlos Baliño, fundó el primer Partido Comunista de Cuba, el primer Partido Marxista-Leninista de Cuba. Y eso es algo realmente un hecho extraordinario en aquellas circunstancias, en aquel tiempo, donde existía un dictador como lo fue el general Gerardo Machado. Mella estuvo acompañado en esta hora de Carlos Baliño, quien estuvo en el nacimiento del Partido Revolucionario Cubano en 1892. Carlos Baliño, otro comunista, que estuvo cuando nació el Partido Revolucionario Cubano, que fue fundado por el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Es decir, que estamos hablando de un hombre de acción, un hombre lúcido, intérprete de la realidad de su época, y que proclamó que de la lucha antiimperialista dependía la redención de Cuba y de América Latina. ¡Qué visión! El imperialismo, decía Mella, o dijo, es el mayor enemigo de América. Y es una realidad incuestionable, histórica, que está presente en nuestros días. Mella estuvo amenazado de muerte y por ello se vio obligado a partir al destierro. Estuvo en Panamá, en varios Guatemala y otros países de Centroamérica hasta que llega a México. Y ahí se involucra en muchas luchas revolucionarias también, porque era una persona que tiene una visión, un hombre que tenía una visión latinoamericanista, no solo de los problemas de Cuba y de la situación neocolonial de Cuba, sino que tenía una visión latinoamericanista y había identificado perfectamente quién era el enemigo no solo de Cuba, del pueblo cubano, y de esas ansias emancipadoras que estaba latente en el pueblo, que viene desde la lucha contra el colonialismo español, sino también que veía la situación de Cuba una situación que era común a los demás países de América Latina. Por tanto, era importante luchar por destruir esas ataduras neocoloniales. Y entonces, en México, él se involucra en muchas actividades de lucha, también de apoyo a Cuba, a la Revolución Cubana de entonces, y el dictador Gerardo Machado ordena asesinarlo. Eso para que tenga una idea, ¿qué república era aquella? ¿Qué república? Ese dictador Gerardo Machado, servil, lacayo de los intereses del imperialismo norteamericano en Cuba, pues ordenó su asesinato, y Mella fue asesinado por un sicario en México, que desgraciadamente pues privó con una prematura edad, como son 26 años, a una de las mentes más preclaras, más lúcidas de, y joven, por tanto, del movimiento revolucionario cubano y del movimiento comunista cubano. Que Mella toma las ideas, él empieza a tener una conciencia revolucionaria desde muy joven, como decía, pero incorpora a ese quehacer, a ese accionar, ya el pensamiento marxista y leninista, imbuido también por el triunfo de la Revolución de Octubre, el 1917, que encabezó el genial Vladimir Ilich Lenin, que por cierto estamos en esta fecha, el pasado 21 de enero, uh-huh, se ha cumplido 85 años de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. También lo recordamos hoy en esta mesa, porque independientemente de los errores que cometieron después otros hombres, otros líderes, la obra de Lenin ha sido extraordinaria al rescatar todo el pensamiento científico de los padres fundadores del marxismo, como Marx y Engels, y lo llevó a la práctica. O sea, llevó a la práctica y construyó el primer estado de obreros y campesinos del mundo, derrotando al imperio zarista con la Revolución de Octubre, que estaba apoyado por no pocas potencias extranjeras.
Bueno, pues decíamos en la presentación que el tema principal de esta mesa de radio, de este programa, son las injerencias de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar un audio de introducción para nuestra siguiente mesa de radio, que va a tratar precisamente este tema.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
El conjunto del sistema mediático español ha reproducido recientemente la información de que el gobierno de Cuba ha insultado y descalificado a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. El argumento es que el diario cubano Granma, calificado como diario oficial de Cuba en todas las informaciones, ha publicado un artículo en el que se afirma, entre otras cosas, que Esperanza Aguirre desea convertirse en la principal cabecilla en Madrid de la mafia cubano-americana asentada en Miami. La presión del Partido Popular y el ruido producido por los grandes medios han conseguido incluso que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España haya protestado formalmente ante la Embajada de Cuba en Madrid por dicho motivo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? El artículo citado, titulado Esperanza Aguirre, la presidenta de Miami en Madrid, calificado en varios medios españoles de prensa como editorial del diario cubano Granma, ni es un editorial ni está escrito por un periodista cubano. Su autor es Patricio Montesinos, articulista de nacionalidad española, que no escribió dicho texto para Granma, sino para el sitio web La República, cuya redacción está en Madrid. Granma reprodujo el texto, al igual que lo hicieron diversos medios alternativos por internet, en idioma español. Es decir, un artículo de opinión de un periodista europeo reproducido por un periódico cubano provoca la protesta diplomática de un gobierno. Mientras, todos los días del año, en decenas de periódicos, revistas, canales de televisión y radios del Estado español, privados y públicos, se insulta, se agrede y se amenaza a representantes del gobierno cubano sin que éste redacte una sola nota de protesta. Este suceso responde, para numerosos analistas que carecen de espacio en los grandes medios, a una estrategia de lanzamiento de Esperanza Aguirre como líder del sector más ultraconservador del Partido Popular, ligado al expresidente José María Aznar, que disputa desde hace meses el protagonismo y liderazgo a otras figuras políticas de su formación. En esta matriz política, que enlaza en el marco internacional con el apoyo a las prácticas del expresidente Bush y del actual ejecutivo de Israel, era imprescindible el llamado elemento cubano, es decir, la alianza con la mafia anticastrista de Miami. El gobierno autonómico, presidido por Aguirre, sostiene económicamente mediante fuertes subvenciones a varias organizaciones con sede en Madrid ligadas a dicha mafia, como la Fundación Hispano-Cubana. En el año 2007, Esperanza Aguirre otorgó el Premio a la Tolerancia a Carlos Alberto Montaner, prófugo de la justicia cubana desde 1962 por acciones de sabotaje en instalaciones públicas de La Habana. Diversas fuentes señalan que esta actitud de agresividad contra la revolución cubana y de veto a cualquier fondo de ayuda al desarrollo para proyectos de ONGs que trabajan en Cuba es el pago político a los cuantiosos fondos recibidos desde Miami para el lanzamiento internacional de su figura política. Este tipo de acuerdos tienen su precedente en los pactos entre José María Aznar y Jorge Mascanosa, quien fuera presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, organización que actúa en Miami como lobby de ultraderecha en favor del bloqueo a Cuba y que financia acciones terroristas en la isla. En 1996, Mascanosa pagó parcialmente la campaña electoral del Partido Popular Español y, a cambio, Aznar otorgó a Mascanosa la empresa privatizada Sintel, filial de Telefónica, que quebró en poco tiempo. La alianza con la ultraderecha cubanoamericana tiene su reflejo, por ejemplo, en el retrato idílico que realiza Esperanza Aguirre de la Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, del que suprime la miseria extrema, la represión, el analfabetismo, la explotación y la falta de servicios básicos de la mayoría de la población cubana que vivía fuera del lujoso centro de la capital de la isla. Esperanza Aguirre es hoy defensora del gobierno de Israel, que horroriza al mundo con la masacre planificada de civiles palestinos, y suscribió, como estrecha colaboradora de Aznar, la invasión de Irak, con un saldo de más de 1 millón de muertos y varios millones de personas desplazadas. Pero Esperanza Aguirre, que es propietaria de una gran fortuna económica, se ha dotado en los últimos tiempos de un importante aparato de comunicación, compuesto por decenas de medios que conjugan la propaganda sobre su gestión política con el culto al neoliberalismo, la xenofobia y el chauvinismo español. Un reflejo más de que el actual sistema mediático, construido y controlado por una élite económica, lejos de garantizar la libertad de prensa, es un verdadero aparato de censura e instrumento de agresión política a gobiernos o movimientos sociales que ponen en evidencia la caducidad y decrepitud del sistema capitalista defendido por los medios.
Thank you.
Las continuas injerencias en los asuntos de Cuba, de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, su apoyo económico a organizaciones que son sucursales de la mafia de Miami, organizaciones que están asentadas en Madrid, y el apoyo institucional a la manifestación que va a haber en esta ciudad, en Madrid, el día 1 de febrero, un acto contra la Revolución Cubana, han hecho que el movimiento de solidaridad con Cuba se active, y el día 31 de enero, un día antes de esta manifestación que citábamos, bueno, pues iremos todos a Madrid, también irá el equipo de Cuba Información para grabar entrevistas, imágenes, por supuesto para apoyar a Cuba, a la Revolución Cubana y al pueblo cubano. Bueno, pues ahí iremos, ¿no, Lázaro?
Sin lugar a duda, estaremos ahí con nuestra firmeza, nuestra denuncia y nuestra combatividad para demostrarle, junto con todo el movimiento Solidaridad con Cuba, que Cuba tiene muchos amigos, que no está sola, que es un ejemplo de dignidad, de resistencia, de soberanía, y que esta señora Esperanza Aguirre realmente ha cogido un camino que ella desconoce, y lógicamente cuando se coge caminos que se desconocen por su ignorancia, por su safiedad, pues indudablemente se puede encontrar con un pantano y hundirse en él. La manifestación convocada para el 31 de este mes enarbolará las consignas por el respeto a la soberanía de Cuba, contra la injerencia en los asuntos internos de Cuba y por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para el levantamiento del bloqueo norteamericano contra Cuba. Esas son las consignas que se enarbolarán ahí. También dentro de ellos se exigirá la no injerencia y la libertad de los 5 patriotas cubanos héroes antiterroristas que están encarcelados injustamente en cárceles norteamericanas. Se aprovechará esa gran manifestación, esa concentración, para denunciar todas estas cuestiones que estamos señalando, y desde luego denunciar la injusticia que representa el encarcelamiento de 5 luchadores antiterroristas en Estados Unidos. Y con respecto a esta señora Esperanza Aguirre, hay que decir que ella viene hace ya bastante rato atacando deliberadamente a, y no creo que gratuitamente, al pueblo de Cuba. Como bien tú señalas, está la Comunidad de Madrid, la cual ella es presidenta, pues destina importantes sumas de dinero para financiar actividades de estas organizaciones de extrema derecha, que en sintonía con las que están en Miami, pues hacen de las acciones y los ataques contra Cuba una forma de vida y una forma de también de lucro. Por tanto, nosotros estamos en la obligación de denunciar estas campañas, estos ataques contra la soberanía, la independencia, la dignidad del pueblo cubano, que está refrendado y fuertemente vinculado a las luchas por la conquista de la justicia, de toda la justicia, de la igualdad, de la equidad, que ha proporcionado al pueblo cubano la Revolución Cubana desde el 1 de enero de 1959 y la construcción de la sociedad socialista, una sociedad más justa y una sociedad digna, que es un faro, un ejemplo y una esperanza para muchos pueblos del mundo.
Bueno, pues ahí estaremos día 31 de enero a las 18 horas en Madrid. ¿Querías decir algo más, Lázaro?
No, quería señalar que llama la atención que esta señora es incapaz de tener una actitud de condena, de coherencia, de luego de condena contra las masacres que se está perpetrando en Gaza, como otras masacres, otro genocidio que en estos tiempos modernos han tenido lugar y tienen lugar, y no hay una palabra dirigida a estos hechos, y sin embargo se ocupa o pretende ocuparse de Cuba, pienso, vaya a saber qué difusas o qué tenebrosas, qué tenebrosos intereses están detrás de todo esto, pero no cabe duda que habiendo tantos problemas, tantos acontecimientos mundiales, incluso en el mismo Estado español, en su misma comunidad, le preste atención y tiempo a atacar a Cuba y a proteger a estos grupúsculos de apátridas y terroristas que tienen también en Madrid pues un confortable cobijo.
Bueno, tú mencionabas, Lázaro, precisamente el caso del pueblo palestino, de la masacre perpetrada con luz y taquígrafos. Bueno, taquígrafos pocos porque periodistas prácticamente no había, porque el Estado de Israel impuso una censura absoluta a la información. Hay numerosos mensajes de solidaridad desde América Latina con el pueblo palestino, con este pueblo masacrado, asesinado por los nuevos nazis de este comienzo de siglo, que es el Estado sionista de Israel. Numerosos gestos de amistad y solidaridad desde América Latina. Uno de ellos, por ejemplo, el de la Federación de Mujeres Cubanas, y también citar los pasos adelante importantes de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, que han roto relaciones con Israel, incluso expulsado a los embajadores, ¿no?
No, son acciones realmente ejemplarizantes. Son las acciones que yo esperaba incluso del gobierno español de Rodríguez Zapatero, que tomara alguna medida de este tipo o llamara a consulta al embajador israelí en Madrid, algo. Pero realmente ha habido mucha tibieza, ha habido mucho tratando de mantener imposibles equilibrios con lo que sucede allí, y realmente es vergonzoso, es verdaderamente indignante la actitud de los gobiernos de Europa Occidental, si exceptuamos bueno, la posición que inmediatamente tomó Nicolás Sarkozy, el presidente de la República Francesa, pero ha habido mucha tibieza, empezando también por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y realmente hay que aplaudir la actitud contundente, enérgica de los gobiernos de Venezuela y de Bolivia contra este genocidio, sin lugar a dudas, condenable, repudiable, que se está cometiendo contra el pueblo palestino. No solo ahora con esta invasión de Israel a Gaza, sino desde el 1967, donde una vez más por la fuerza, pues ocupó los territorios, desplazó al pueblo palestino, ocupó territorios que han sido sancionados reiteradamente por las Naciones Unidas, y ese quizás sea el origen no divulgado, no analizado de lo que está sucediendo hoy y lo que podrá, lo que continuará hasta que no se solucione de verdad las causas en origen de este desgraciado y sangriento conflicto, que sencillamente tiene como patrocinadores al imperialismo norteamericano y a las potencias occidentales. Hay mucha hipocresía, mucho cinismo en esto, y realmente aprovechamos la oportunidad para levantar nuestra voz y de condena ante esta masacre y este atropello en toda regla del pueblo palestino, heroico pueblo que lucha también por su independencia y por tener un Estado libre, independiente, como pueblo que le asiste a este derecho.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ven muy bien la tropa del guisazo, que no choca con mi cubanía. Al atraso nunca le doy paso, porque busco, y pa'lante todos los días. Porque busco, y pa'lante todos los días.
Que levantada me dio un buen sueño vespertino por haber leído el libro que un amigo me prestó. Me guió a la comprensión propia del buen pensamiento y puso como elementos los de mi generación, narrándome cómo son bajo este sol y este tiempo. Narrándome cómo son bajo este sol y este tiempo.
La culpa del guisazo, que no choca con mi cubanía. Al atraso nunca le doy paso, porque busco, y pa'lante todos los días. Porque busco, y pa'lante todos los días.
Estaba todo tan claro, cada cual con su perfil. Escribir con sabor y con sustancia, dando fe, luz y esperanza al cubano por venir. Dando fe, luz y esperanza al cubano por venir. Siempre la pelea, dando trago, dando guerra, sin el estoico apurillo y jugando sin el brillo, la partida de ajedrez. Doy amor sin interés y tomo ron con mamoncillo. Doy amor sin interés y tomo ron con mamoncillo.
Ven muy bien, la culpa del guisazo, que no choca con mi cubanía.
Salió volando. Feliz ha de ser quien pueda llevar a bien su destino. Feliz ha de ser quien pueda llevar a bien su destino. Porque no siempre el camino es mejor que la vereda.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado este jueves, en su segundo día de gobierno, un decreto que ordena el cierre del centro de detención de Guantánamo en el plazo de un año. Bueno, pues estábamos comentando cómo en los grandes medios de comunicación se habla de Guantánamo, se habla de la cárcel de Guantánamo, del centro de detenidos de Guantánamo, pero parece ser, o parece que a nadie le interesa saber qué es Guantánamo y que precisamente Guantánamo es un territorio cubano, ¿no?
Tenemos que hacernos eco de las noticias, de la actualidad que se mueve también en los medios, en los grandes medios de comunicación, precisamente para poder explicar ciertas cosas que encontramos o que leemos a veces, y que de hacerlo pasivamente pueden conducir a graves de equivocaciones que se convierten luego en problemas de conocimiento social. En estos días, yo diría últimamente, las palabras de actualidad en los medios de comunicación son la crisis, la palabra crisis, muy llevada y muy traída, seguidamente la palabra Obama y seguidamente la palabra cambio. Yo no me atrevería a decir que esto, a afirmar que esto es el resultado de una investigación estadística, ni mucho menos, pero sí de un buen oyente y lector de medios de comunicación. Crisis, Obama y cambio son las tres palabras que reinan hoy, y alrededor de esto se mueve prácticamente toda la información que se transmite en la actualidad. Por supuesto, es perfectamente comprensible que en un entorno, en un momento decisivo que vive el sistema capitalista actual, Obama, representante del cambio, sea precisamente el centro de toda la actualidad informativa, y lo hemos visto hasta la saciedad, hasta el hartazgo, diría yo, prácticamente, en estos últimos días. Precisamente ahora comienza el mandato, comienza, diría yo, lo que realmente podemos esperar y comentar de Obama, no la fanfarria que se ha montado anteriormente, sino lo que en realidad puede hacer este presidente en su gestión. Y una de las primeras de los primeros hechos que ha resultado noticia ha sido precisamente lo que comentabas, que ha firmado, ya lo había comentado antes de asumir el poder, que iba a firmar una orden para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo. No ha sido, como había comentado antes, en un plazo de 3 meses, sino que parece que al analizar bien el asunto se había dado cuenta que realmente era
una patata caliente.
Una patata muy, muy caliente, muy, muy caliente, y ha extendido el plazo de 3 meses a 1 año. Ha afirmado que es imposible que en 3 meses poder cerrar todo ello, pero sí ha prometido hacerlo en menos de 1 año. Y junto a este decreto ha firmado también otra orden ejecutiva que prohíbe la tortura y los maltratos en los interrogatorios y los encarcelamientos el encarcelamiento de los presos.
Algo increíble, que haya que prohibir la tortura.
Exactamente, claro, pero lo increíble es que el gobierno anterior haya aprobado, haya legalizado, y el Congreso de los Estados Unidos haya aprobado y legalizado una orden que facilitaba al ejército este tipo de medidas para buscar confesiones de terroristas por el mundo. Yo creo que un poco toda la reacción que se ha movido alrededor de estas declaraciones son un poco manifiestan un poco los dobleces que tiene la política internacional. Porque a pesar de que muchos habían comenzado a reconocer, y estoy refiriendo a los gobiernos, en particular a los gobiernos europeos, habían comenzado a reconocer la ilegalidad de lo que estaba sucediendo en la base naval de Guantánamo, ninguno, por ejemplo, recuerdo yo, le haya pedido explicaciones al gobierno de los Estados Unidos seriamente, o haya decidido romper relaciones, o haya movilizado una querella ante Naciones Unidas, o mucho menos. Algo tan extremo como me parece a mí, que en España, a raíz de lo que se produjo con el descubrimiento o el destape de los famosos vuelos secretos de la CIA, otro tema que ha sido manipulado por los medios de información y del que hoy ya no se sabe nada, tuvo su momento de explosión en la prensa española hace unas semanas. Se comentó mucho, se llevó y se usó contra el Partido Popular, pero de hoy no se sabe nada, quedó sepultado. Pues a pesar de que se reconocía por parte del gobierno español y de las principales autoridades políticas del país la ilegalidad tanto de esos vuelos, se reconocían como prisioneros ilegítimos, o sea, ilegales, secuestrados a las personas que volaban en esos aviones, y se reconocía como ilegal el centro de detenciones de Guantánamo, no se pidió ningún tipo de explicaciones, ni mucho menos. Al contrario, se ha tratado de ocultar. Pues hoy, a partir de estas declaraciones y de la firma de esta ley, ha habido importantes manifestaciones de presidentes, de políticos, de representantes de la izquierda, de partidos socialistas de Europa, que incluso han aclamado esta decisión y han solicitado, han hecho peticiones para acoger a los presos que provengan de Guantánamo. Ahora, ¿qué es realmente Guantánamo? ¿Qué hay detrás de ese nombre que tanto se escucha en la actualidad y que puede ser, o que es, creo yo, también resultado de la mediatización de determinado suceso? Llama la atención, por ejemplo, que en la mayoría de los cables, en la mayoría de las noticias, que todos los medios se han hecho eco de esto, pero en todos, sin excepciones, me atrevo a decir que no he visto ninguna excepción, se refieren a, cuando hablan de Guantánamo, la base naval de Guantánamo, y pongo un ejemplo ahora, la base naval de Guantánamo en el sudeste de Cuba, establecida en 2002 para sospechosos de terrorismo. O sea, se está aceptando positivamente que Guantánamo está en Cuba, se está diciendo, y una base que está establecida en 2002. Y no se está permitiendo conocer a las personas, primero, que sí, que realmente Guantánamo está en Cuba, pero ¿cuál es la historia del establecimiento de esa base naval en Cuba? No, esa no es una base, muchos se podrán preguntar cómo en Cuba puede tener Estados Unidos una base militar, como tiene distribuidas en la mayoría 700. De los países, tiene 700 bases en el mundo, cómo es que el gobierno cubano permite esa base y cómo es que desde el 2002 está establecida. Pues en parte eso es lo que nos ha motivado a realizar este comentario. La historia más reciente de la base naval de Guantánamo, esa de la que todos nos hacemos, se hace en Ecuador, es que a partir del año 2001, que cambió, marcó, evidentemente marcó un hito dentro de la historia contemporánea, a partir de los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el desate de la campaña de Estados Unidos en contra del terrorismo internacional denominado por ellos, que se ha convertido en una cacería de brujas contra islamistas, personas que profesen el Islam y estados incómodos para la hegemonía norteamericana en la región, pues a partir del 2001 el Congreso autorizó, y un poco quiero servirme de una cronología que he encontrado en internet, el Congreso de Estados Unidos autorizó el 18 de septiembre de 2001 al presidente George Bush a usar la fuerza contra los países, organizaciones e individuos involucrados en los atentados. Esto fue en septiembre. En noviembre, el presidente Bush creó tribunales militares de excepción para juzgar a los combatientes enemigos. En el año 2002, ya hacia el 11 de enero, los primeros prisioneros llegaron a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. El secretario de Defensa de la época, Donald Rumsfeld, los presentó como los asesinos más entrenados y feroces del planeta. El 7 de febrero del año 2002, una directiva presidencial afirmaba que la Convención de Ginebra para estos casos no se podía aplicar en Guantánamo. O sea, un régimen de excepción en...
Un limbo jurídico.
Exactamente, un limbo jurídico. Ahora, esa es la... Después del 2002 se ha producido toda una serie de situaciones escandalosas en la base, como ha sido el suicidio de varios de los prisioneros, como ha sido la liberación y las posteriores declaraciones que han hecho algunos de los que han logrado salir de ese sitio, como han sido los juicios contra algunos de estas personas, juicio y los sucesivos encontronazos entre la política de Washington y el sistema legal de los Estados Unidos. En la actualidad, más de 800 personas, más de 800 prisioneros han pasado por la base y unos 245 siguen detenidos, y la mayoría en celdas de aislamiento y celdas de alta seguridad. Ahora, esa es la historia reciente de la base naval. Vamos a explicar entonces, creo yo, lo que se deriva de la lectura de estas noticias. Primero, ¿qué hace una base militar norteamericana en Cuba? Pues esta base no se estableció en 2002, ni se ha establecido tampoco, por supuesto, de mutuo acuerdo entre ambos gobiernos. La base naval de Guantánamo se estableció a partir del año 1901, con el comienzo de la República, tras el fin de la guerra de independencia de Cuba contra España, guerra en la que intervino Estados Unidos y de posición que aprovechó para anclarse en Cuba, pues entre las condiciones que impuso Estados Unidos a Cuba para retirar su ejército y dejar una república libre en funcionamiento fue la venta de parte del territorio cubano para establecer bases navales y carboneras. En ese momento se produjo la venta de dos pedazos de tierra, uno en la actual provincia de Pinar del Río, el sur de la actual provincia de Pinar del Río, para hacer una carbonera, y lo que es la bahía de Guantánamo, que es la que actualmente ocupan la base naval de la base, lo que actualmente es la base naval. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, claro, tenía esta base naval, tenía un objetivo estratégico importantísimo para controlar el acceso y la salida desde el Canal de Panamá, que ya estaba también, comenzaba o comenzaría a ser controlado por los norteamericanos también, y que es, por supuesto, el eje del comercio entre el Pacífico y entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pues la base naval de Guantánamo estaba estratégicamente ubicada ahí, además de que le servía de lanzadera para su ejército sobre toda la zona del Caribe y parte de América Central y América del Sur. Pues con el tiempo la base, la carbonera de Pinar del Río no les interesó, no combinó sus objetivos y fue acá propuesta, fue cambiada por, o sea, y fue ampliada entonces la base naval de Guantánamo hasta lo que es actualmente. A partir de ahí, bueno, fue una compra, ya le digo, una compra que se establecía en la enmienda Platt de 1901 a un precio, por supuesto, irrisorio para la época, para hoy escandaloso. ¿Qué pasa? Durante todos los primeros 50 años de la República Cubana, los gobiernos de la República, pues, por supuesto, caracterizados por una total alineación con Estados Unidos, estuvieron de acuerdo y patentaron esa situación. Ahora, al triunfo de la Revolución Cubana, uno de los primeros reclamos que se realizó fue que se devolviera ese trozo de tierra cubana, que encima estaba utilizándose con objetivos militares, pero el gobierno de los Estados Unidos alega, o ha alegado siempre, que no reconoce la legalidad del gobierno cubano, o sea, para ellos el Estado cubano con 50 años de revolución ya, pues no, y no encima legítimo, varias veces refrendado por el Pueblo Popular, pues no es legal. Y como no es legal, no están en la obligación de devolverlo. Uh-huh. Y encima han congelado las cuentas de la cuenta del pago, sí, del pago por el arrendamiento de la base, que está en Estados Unidos a buen recaudo esperando a que en Cuba haya un gobierno democrático, sí, al cual poder entregárselo. Y esa un poco es la historia que hay detrás de esa base militar y de esa palabra que se llama Guantánamo, que por demás es una de las provincias de Cuba. Y por eso es, una vez que hemos visto esto, que respecto a este tema al comentario que podemos hacer sobre estas órdenes que ha firmado el presidente Obama, debemos ir un poco más allá. Debemos ir un poco más allá y cuestionarnos no solo reconocer y alabar por haber firmado esta orden, sino que debemos también exigir la devolución de esa base. Primero, su cierre total, no solo como prisión, sino como base extranjera. No solo como la de Cuba, sino todas las que tiene regada por el mundo, pero esta en particular, devolver el territorio a Cuba. Yo creo que también debemos ir más allá con Obama y cuestionarnos un poco cuál va a ser su planteamiento sobre la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo y en particular sobre la zona de América Latina. Debemos ir más allá sobre la reforma del capitalismo contemporáneo y debemos ir más allá sobre el mantenimiento del modo de vida americano, causante de la mayor parte de todos estos problemas que hemos discutido.
¡Gracias!
El diario El País, perteneciente al grupo multinacional español Prisa, ha publicado nada menos que 7 artículos sobre la Revolución Cubana, yo diría sobre o contra la Revolución Cubana. Entre las plumas anticubanas no podía faltar el ultra neoliberal Oppenheimer, una de las figuras mediáticas de la derecha internacional, sobre todo de la derecha de América Latina. Comienza su artículo Oppenheimer mintiendo, por ejemplo, sobre el índice de desarrollo humano que da la ONU sobre Cuba y, bueno, sobre tantos otros índices e indicadores, ¿no, Lázaro?
Sí, bueno, este es un individuo que ya hace años publicó un mamotreto, un bodrio.
La hora final de Castro, puede ser,
sí,
algo así.
Sí, la hora final de Castro. Pero indudablemente parece que el reloj de este personaje pues tiene un problema mecánico. Porque la revolución ha cumplido 50 años de victoria y cumplirá con seguridad 50 años más de victoria. Y como dije en un programa anterior, 200 años, 500 años, 1000 años más de justicia social y de revolución socialista. Pues bien, este Oppenheimer se largó un artículo bastante nauseabundo, bastante repugnante por lo mentiroso, por lo manipulador, cuando plantea que incluso Cuba, antes del triunfo de la revolución, tenía un índice de escolaridad muy alto, uno de los más altos de América Latina, que bueno, las universidades cubanas eran un centro muy destacado, que los índices de salud incluso eran altos en comparación con América Latina. Es decir, una serie de datos francamente indecentes, porque primero mienten desvergonzadamente y pretende con ello negar la obra de la Revolución Cubana. Es uno de los voceros de la derecha contrarrevolucionaria, de lo más rancio y lo más fascistoide que está en las lanzaderas contra Cuba, y no cabe duda que la misma obra de la revolución, la misma práctica, no resiste comparación la Cuba revolucionaria con la Cuba prerrevolucionaria. No existe, no hay punto de comparación posible, teniendo en cuenta que la Cuba prerrevolucionaria es una Cuba atada de pies y manos, si cabe la expresión, al imperialismo norteamericano como neocolonia que era. Y entonces este Oppenheimer, pues es uno de los, al igual que Mario Vargas Llosa, otra serie de personajes que son bien pagados para escribir estos tipos de artículos, pero que la realidad, cuando se habla de los índices de desarrollo humano y otro que organismo de Naciones Unidas avalan, refrenda con datos que la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba tiene uno de los más altos índices en indicadores que tienen que ver directamente con el desarrollo, con la justicia de un pueblo, con el avance de un pueblo desde el punto de vista social, pues no cabe duda que está por encima de muchas naciones hermanas, hay que decirlo, de América Latina y del tercer mundo. Y los datos están ahí, la respuesta que esto, lo que significa, la respuesta del ejemplo de Cuba, lo que ha significado y lo que estamos viendo hoy es este proceso de integración en América Latina, donde Cuba está siendo miembro pleno y donde países de América Latina están teniendo una posición muy destacada en este proceso de unidad, donde Cuba lógicamente tiene que estar y es un actor fundamental en toda el proceso integrador de la era. Desde luego que personas como Oppenheimer y toda esta corte de este zoológico ultraderechista, pues no podrán entender jamás lo que es el alma revolucionaria de un pueblo que dijo basta ya, vamos a construir un camino propio, un camino independiente, un camino sin tutelaje, soberano, libre como ningún otro pueblo del mundo. Ese es el pueblo de Cuba, con su revolución, con el socialismo, con Fidel, con Raúl. Es la obra grande que hermana a todos los pueblos del tercer mundo y es un faro y ejemplo para todos.
Bueno, pues nos despedimos recordando que el próximo sábado, día 31 de enero, a las 6 de la tarde, 18 horas, en Madrid, una gran manifestación de apoyo a Cuba, a la Revolución Cubana, frente a la actitud injerencista e insultante de Esperanza Aguirre y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí estará un equipo de Cuba Información, allí nos veremos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
Trovada, compa, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando porque había